En una ocasión estaba David allá en su aposento y estaba paseándose en su aposento allí, y abrió su ventana y al mirar hacia abajo contempló a la esposa de Urías que se estaba bañando. En ese momento comenzó, gracias mi amor, gracias. En ese momento comenzó el problema para David. Allí David codició a esta mujer. Inmediatamente en su corazón se llenó de deseos carnales. ¿Qué hizo David? Tomó la mujer prohibida. Pero David no se conformó con esto. David llamó de inmediato a su general y le dijo: mira, yo necesito que Urías desaparezca. No lo digo con estas palabras, yo estoy poniendo, parafraseando. Pero antes de esto, el rey le dijo a Urías: mira, ve a tu casa y tómate un descanso. Tómate una semana libre y ve y duerme con tu mujer. David estaba maquinando allí, porque él sabía ya que la mujer estaba embarazada. Si Urías iba y se acostaba con ella, pues automáticamente parecería que el hijo era de Urías y no de él. Pero Urías era un hombre fiel, era un general obediente y sabía lo que él había firmado cuando dijo que estaba dispuesto a pelear con el rey. Urías no se fue a su casa, sino que se acostó en la puerta del palacio. Y en la mañana, cuando David se levanta y ve a Urías allí: ¿pero qué pasa contigo? Te dije que te fuera a tu casa. No, mi rey, jamás abandonaría mi puesto. Mientras estamos en guerra y tú estás aquí preocupado, jamás podría yo ir a mi casa a descansar. David no se conformó con esto, sino que le dijo: ok, te invito a cenar a mi casa, a comer. Y lo embriagó, lo emborrachó, como decimos vulgarmente. Y le dijo: ahora vete a tu casa y acuéstate. Pero Urías no obedeció esta palabra tampoco y se quedó allí arrinconado en el palacio. Cuando David vio que ya no había remedio, ¿qué hizo David? Le dijo a Joab, le dijo: ponme a Urías donde la batalla es más fuerte, más grande, ponlo al frente, donde la batalla es más enérgica. Allí murió Urías en batalla. ¿Hasta qué punto llegamos nosotros cuando nos proponemos cosas, hermanos, que no nos convienen y que no nos deben interesar? ¿Hasta qué punto llegas tú como ser humano en este tiempo, vendiendo a tu amigo, vendiendo a tu hermano por cosas vanas de esta tierra? Y lo grande es el dolor que viene después de esto, lo terrible que es afrontar las consecuencias del pecado. Jóvenes queridos, a veces caminamos en senderos que no nos convienen, pero nuestra mente queda cauterizada y cometemos errores que al final lo pagamos con creces. Allí David se quiso arrepentir de lo que había hecho. Y una de las cosas que David tenía que hacer, o que tenemos que hacer cuando pecamos, es reconocer que hemos pecado para el cielo, contra Dios y contra el cielo. No contra tu hermano, primeramente contra Dios y contra el cielo. Es lo primero que David hizo. Mencioné que había cuatro cosas que debíamos reconocer primero. Es reconocer nuestro pecado. La número dos es purificación y limpieza. La tercera es esperar cambiar radicalmente nuestra conducta. Y la cuarta, comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. David reconoció su rebelión. David reconoció su pecado. David reconoció que debía ponerse al día con el Señor. Y vayamos a lo que es el versículo 3, verso 3 del capítulo 51. Verso 3 y 5 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, oh Señor, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. David se sentía destrozado. David se sentía acabado. David se sentía que no tenía perdón ante los ojos de Cristo. Así nos sentimos nosotros cuando cometemos pecado. Nos sentimos sucios, nos sentimos avergonzados. No tenemos con qué ir delante de nuestro Dios. ¿A cuánto le ha pasado eso? Me ha pasado muchas veces que no tengo ni deseo de orar. ¿Por qué he fallado tanto? Que me siento avergonzado ante el Señor. Me siento indigno. ¿Cómo voy a los pies de Cristo? Pero gracias a la muerte de Jesús en la cruz, hoy tenemos libertad en el pecado. Y hoy nos sentimos valientes para ir a Jesús y decirle: mira, Señor, te he fallado, he pecado contra ti y contra el cielo, pero hoy quiero ser limpio en el nombre de Jesús. Y por su gracia y por su amor somos limpios. Pero David, no conforme con estar arrepentido y reconocer su pecado contra Dios, esto también, hermano, significa mucho. Cuando pecamos y reconocemos nuestro pecado, entonces nos engrandecemos. Pero muchas veces lo que hacemos es que nos ocultamos. Y en la iglesia decimos: no, yo estoy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta iglesia está mal. Esta iglesia no adelanta. Algo está mal. Y quien está mal eres tú. Pero queremos acusar a los demás. Y no es la iglesia que está mal. Quien está mal eres tú. Y como estás mal, te sientes avergonzado. No hay bendición para ti. Cuando viene una persona aquí y predica: ese culto estuvo como soso. Ese culto no tuvo ningún sentido. Ese predicador no me llevó a la presencia de Dios. ¿Y quién te dijo a ti que Jaime te va a llevar a la presencia de Dios? ¿Quién es Jaime para llevarte a la presencia de Dios? Yo solo soy un canal para la gloria y el nombre de nuestro Dios. Solo soy un instrumento para el Señor. Si estás esperando que te lleve a la presencia de Dios, estás equivocado. Tienes que velar por tu salvación. Tienes que ir a los pies de Cristo, humillado, arrepentido, y rogar por tu vida, rogar por tu alma, rogar por las bendiciones de Cristo. Yo no soy quien para llevarte a la presencia de Cristo. Solo soy un instrumento del Señor. Pero cuando reconocemos que hemos pecado, nos engrandecemos. Reconoce que ha sido formado en pecado. El verso 5 dice: he aquí, en maldad he sido conformado, y en pecado me concibió mi madre. Sabemos, hermanos, que desde el vientre de nuestra madre que somos pecadores. Hemos heredado esto desde el principio. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, cometieron el grave error de pecar, y nosotros hemos heredado esta condición pecaminosa. Reconoce que ha sido formado en pecado. No le dice a la gente que tal vez soy pecador. Cuando hacemos esto, hermanos, estamos siendo hipócritas. Bueno, quizás yo sea pecador. ¿Cómo que quizás? Si tú vienes con esa estampa desde el vientre de tu madre. Eso es como el fariseo: Señor, mira que yo no doy diezmo y ofrenda. Mira que yo hago, doy cosas buenas a los pobres, y hago y aquello. ¿Y qué dijo entonces el publicano? Padre, sé qué cosa, propicio a mí que soy pecador. ¿Y quién fue bendecido entonces? El que le dijo al Señor que sea propicio a él que era pecador. Si no vienes a los pies de Cristo con un corazón contrito y humillado, reconociendo tus pecados, reconociendo tu maldad, en vano estás en este lugar. David, allí ofuscado ante el trono del Rey Dios Todopoderoso, con esa tremenda actitud de reconocer su pecado ante Dios y decirle: mira, Padre, yo he pecado contra ti, contra el cielo, pero hoy estoy arrepentido de mi pecado y quiero ser limpio. Purifícame y límpiame. Dios ya había perdonado a David. Dice la palabra, la Biblia inspirada, que antes de que David fuese a los pies de Cristo, del Señor, ya él lo había perdonado, porque el corazón de David era continuo al corazón de Dios. Y ojalá que tú y yo seamos así, hermanos, que estemos tan heridos al Señor que cuando cometamos pecado esto nos parezca nada. No te preocupes por el pecado, hermano, déjale eso a Dios. Preocúpate por pedir perdón cuando yerres. ¿Qué cosa? Preocúpate cuando peques por pedir perdón. Pero olvídate del pecado, que tú no eres quien para preocuparte por eso. Déjale eso a Dios. Ya Jesús pagó por ti y pagó por mí. No tienes que preocuparte por el pecado. ¿Saben un secreto? Estaremos pecando hasta que Cristo venga. Lamentablemente eso no se va a acabar ahora. Solo que seremos transformados y salvados a medida de que nuestros caracteres se vayan perfeccionando en los brazos de Cristo. Por eso es que nuestra vida cristiana debe ser en aumento cada día. Debes moldear tu carácter, joven, adulto, debes moldear tu carácter. Debes crecer cada día para gloria de tu Dios. Cada día debes vivir como si fuese el último en esta tierra de tu vida, porque estaremos pecando hasta que Cristo venga. Ahora, tú serás hallado acepto dependiendo cómo hayas vivido tu vida en esta tierra. Vayamos al verso 7 y 9 del 51. Verso 9, 7 y 9. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mí, de mi pecado, y borra todas mis maldades. ¿Saben qué? David se sentía los huesos molidos. En una ocasión, hermanos, estaba yo con un compañero jugando en la cancha, baloncesto, y este joven me había confesado que él había matado a algunas personas en los Estados Unidos por paga. Él era un, lo que llamamos hoy en día, un sicario. En ese tiempo no se conocía eso, estamos hablando de unos 10 años atrás o 15. Y ese muchacho llorando, estábamos jugando y de repente él comenzó, cuando una persona está como sollozando con la cabeza para abajo, y yo me la acerco porque estábamos en un descanso en ese momento y le digo, ¿qué te pasa? Porque yo siempre le predicaba, le decía, mira, yo quiero ver a ti en el cielo, yo quiero que tú seas cristiano, yo necesito que tú hagas algo por el Señor, por tu vida, y lo que tú vives o lo que viviste, olvídate de eso, que el Señor, si tú vienes arrepentido a Él, Él te va a perdonar, porque Él es, sus promesas son fieles y verdaderas. Y él me decía, mira Jaime, yo soy un desgraciado, yo no tengo perdón ante los ojos de Dios, porque yo he cometido cosas que si te cuento te cae para atrás. Y comenzó a explicarme de cosas que él había hecho. Me dice, mira, en una ocasión había una pareja en un parque besándose, y unos novios, y a mí no me gustó eso, y yo me escondí tras unos arbustos, eso fue en Nueva York, y lo maté a los dos. Y yo le pregunté, ¿y tú lo conocías? No, sin conocerlo, yo no sabía quién era. Lo maté sin conocerlo. En otra ocasión, había un homosexual que vivía en mi edificio, y como yo aborrezco a los homosexuales, lo aceché en un callejón oscuro y también lo maté. Y así comenzó, y no quiero deprimir a ustedes con tantas cosas terribles que él me dijo, que yo no hallaba cómo asimilar eso. Después me sentí yo tan culpable, decía, bueno, ¿tendré yo que confesar esto a las autoridades o tendré que quedarme callado con esto? Sí, porque si usted conoce de algún asunto y se queda callado, usted partícipe de eso. Pero como eso no fue aquí, sino en Estados Unidos, yo no tenía por qué meterme en eso, ¿verdad que sí? La cosa es que el muchacho está desesperado llorando y de repente entró como en un shock y comenzó a convulsionar y comenzó como a faltarle el aire y me dijo, me muero, me asfixio. Y yo lo llevé inmediatamente a la clínica de Canela, que me quedaba cerca ahí con mi seguro, y dije que era mi hermano, hasta hablé mentira para que lo atendieran, porque no tenía ni hasta nacimiento tenía él. Y lo llevaron y lo atendieron, y él decía, me estoy asfixiando, no puedo respirar. Y yo desesperado, doctor, pero lo va a dejar morir ahí. Y el doctor me llamó afuera, me dijo, mira, él no se está muriendo, él tiene ya media hora en esa camilla, si no estuviera respirando se hubiera puesto verde, morado, o se habría muerto ya. Lo que pasa es que ese muchacho tiene una angustia muy grande, y hasta que él nos libere eso, él no va a sentirse bien. Y yo traigo a su colación ahora, ¿cómo se sentía David en ese momento? David dice que sus huesos lo sentía como que no podía estar parado, destrozado, molidos por la angustia. También me remonto cuando estaba Jesús en el Getsemaní allí orando, que dice que sudó sangre, que la angustia fue tan grande que sudó sangre. ¿Cuánto usted ha sudado sangre? Roguémosle a Dios que nunca tengamos una angustia tan grande, porque esa angustia fue terrible. Allí yo comprendí lo angustiado que debía sentirse David al ver a mi amigo allí angustiado, muriéndose, le decía que no podía respirar. Hermano, el pecado te lleva a eso, a ese nivel, a sentirte nada ante la presencia de Cristo. Pero eso yo digo gloria a Dios por ello, porque cuando te sientes así es porque estás necesitado de Dios. Gloria a Dios en esta mañana, porque somos salvos y santos en los brazos de Cristo. Y no hay nada ni nadie que nos aparte de esa bendición que Él tiene para ti y para mí. Hermanos, David se sentía terrible, David se sentía agobiado, se sentía destruido, pero decía: límpiame con hisopo y hazme más blanco que la nieve. Él sentía necesidad de Cristo. Joven que me escucha en esta mañana, tú también tienes necesidad de Cristo, y es la hora de decirle: Señor, toma mi vida enteramente para ti y sálvame, Señor, porque yo no puedo. Díselo a Él. No tengas temor, no tengas vergüenza. Él peleará tus batallas al junto contigo, y serás vencedor en el nombre de Jesús. Adulto, en esta mañana también te digo a ti que debes luchar por tu salvación. No creas que porque ya eres viejo, porque ya lo sabes todo, no necesitas del Señor. Ahora es cuando más necesitas del apoyo de Cristo para tu vida en tu vejez, y debes ser ejemplo para esta juventud hermosa que está en esta mañana aquí. Debes ser un ejemplo y una motivación para que esta juventud se mantenga firme y adelante en los brazos de Cristo. Desea volver a sentir gozo. David se sentía sin gozo, hermanos. Así como cantamos a veces nosotros adventistas, como sin ánimo, sin gozo, y como que estamos muertos, porque tenemos un prejuicio. No, porque los evangélicos cantan que, miren, hermanos, ¿quién ha dicho que hay una regla para adorar a Dios? ¿Quién ha dicho que hay un patrón de adoración? La adoración es un estilo de vida que tú debes acuñar todos los días de tu vida, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera estés, debe estar en adoración para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe qué cosa? Ahorita, cuando se estaba cantando el himno Purifícame, yo sentí el deseo de brincar y saltar y decir: ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero nosotros estamos atados, no con cuerdas visibles, pero sí con cuerdas mentales. Es posible que aquí yo dé un salto aquí, y cuando me vaya de aquí digan: mire, ese señor no tenga más predicar aquí, que ese hombre parece pentecostal y ya está brincando ahí. Porque hay prejuicios, hermanos. Hay prejuicios, hermanos queridos. ¿Y quién ha dicho que la adoración y la alabanza tienen un patrón? ¿Dónde en el manual de nosotros dice eso, que hay un patrón? Sáquese eso de la cabeza. Adore a Dios como usted lo desee, en espíritu y en verdad. Y así como David dijo aquí: Señor, reconozco mis rebeliones, purifícame, límpiame con hisopo, porque quiero sentir gozo en mi corazón. Y ese gozo solamente lo da Cristo Jesús. No importa lo que hayas hecho, no importa cuál sea tu pecado, no tienes que decírmelo a mí, ni al pastor, ni al anciano. Díselo a Cristo. Dice el himno por ahí: dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te perturba la muerte, si te perturba las cosas que has cometido, dilo a Cristo. En Él hay verdad, en Él hay paz, templanza, seguridad, y lo más importante, vida eterna, por su gracia y por su amor. David desea volver a sentir gozo. El versículo 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cuántos quieren sentir gozo en esta mañana y alegría? ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios, bendito sea su nombre. También David desea tener un rostro, el rostro de Dios. No lo desea tener lejos de Él. Todo pecador se siente mal ante los ojos del Santo de Israel, y a veces queremos estar lejos de su presencia, o que Él esté lejos de nosotros. Esto pasa cuando cometemos pecado. Estamos tan avergonzados que no queremos al Señor cerca de nosotros, y es cuando más debemos pedir su presencia. Cuando es más oscura la noche, ¿qué cosa? Es cuando viene el amanecer. Cuando estás en preocupación, cuando estás en problema, ve de rodillas al altar, clama a Dios. Dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos lo creen así? Gloria a Dios. Clama a mí que yo te responderé. ¿Saben qué le digo a Dios? Tú me metiste en esto, porque yo no elegí ser cristiano. Desde el vientre de mi madre, conocí tu palabra, he sido cristiano, tengo 41 años de edad y lo tengo en el evangelio y no me arrepiento. Y si me tengo que nacer de nuevo, elegiría ser cristiano para gloria a su nombre, adventista del séptimo día. Entonces yo le digo: Señor, tú me metiste en esto, tu compromiso es salvarme, porque yo solo no puedo, ayúdame. Tengo muchas debilidades, tengo muchos problemas y dificultades, cometo errores, peco a diario, te fallo, Señor, pero no es mi deseo. Mi carne es más fuerte que mi espíritu en este sentido, por lo cual, Señor, ayúdame a salvarme, sálvame, porque quiero ver tu rostro para vida eterna. Cuarta y última cosa que debemos hacer para conseguir el favor de Dios: esperar cambiar radicalmente la conducta en la cual vivimos. Nosotros cometemos errores porque nosotros decimos a veces: yo soy así, Dios me hizo así. ¿Cuántos nos dicen esta palabra a diario? Mira, fulano, ese carácter tuyo es muy fuerte. Ah, Dios me hizo así, tú tienes que aceptarme como yo soy. Nos encanta decir eso, ¿verdad que sí? Yo soy así porque Dios me hizo así. Mentira del diablo. Dios no te hizo así, Dios te hizo perfecto. El diablo fue que dañó lo que Dios hizo bueno. Eso quiere decir que si alguien lo dañó, alguien lo puede restaurar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, no te conformes diciendo que Dios te hizo así. Trata de cambiar para la gloria de su nombre. David reconoció allí, entonces, que debía comenzar a cambiar radicalmente su conducta. Por eso Pablo dijo: lo que quiero no hago, mas lo que no quiero, eso hago. ¿Por qué, hermanos? Porque el ser humano siempre quiere hacer lo prohibido. Si yo te digo en esta mañana: mira, hermano Alexi, te puedes comer esta cesta de manzanas, todas las que tú quieras, pero estos mangos vanilejos que vienen de Baní, de los originales, no lo toques, por favor. Alexi acecha que yo me vaya por ahí, lo primero que va a ser probar los mangos, porque no quiere que a mí me toque los mangos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nos gusta lo prohibido, nos encanta lo prohibido. Usted puede estar seguro que las frutas que estaban en el Edén eran tan ricas como esa que estaba en el centro del huerto. Y esa fruta no tenía nada especial, simplemente Dios quería ver la ¿cómo se llama esto? La obediencia del hombre, la adoración del hombre. Solamente la condición era esa. Si el hombre pasaba esa prueba, mira, hermano, estuviéramos nosotros hoy en un huerto hermoso, jugando con el león, qué lindo sería eso, sin tener cáncer, sin tener azúcar, sin tener sida, sin tener sífilis, ningún tipo de enfermedades, sino que todo sería gozo, amor y paz. Pero hay una esperanza en Jesús, que pronto viviremos por la eternidad con Jesús. Pronto Él será nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y estaremos con Él para siempre. ¿Cuántos anhelan este día hermoso y maravilloso? Para eso, hermanos, tenemos que cambiar nuestra conducta. Para eso tenemos que vivir una vida pía, una vida decente ante los ojos de Cristo, una vida real de adoración en Cristo Jesús, una vida conforme a los mandamientos de Cristo, una vida en la cual el Señor se siente orgulloso de ti y de mí. No importa que tu hermana te critique, tu mamá, tu papá, tu familia, no importa que te dejen, con Cristo Jesús hay ganancia. No, que mi mamá me botó de la casa. No importa, alguien te va a acoger, alguien te va a dar refugio, porque los que aman a Cristo, todas las cosas, ¿qué cosa? Le ayudan a bien. Gloria a Dios. Ya terminamos. Yo sé que nos pasamos con 10 minutos, pero ya estamos terminando, hermanos. David quiere que Dios no lo rechace. Nadie, hermanos, desea sentirse rechazado. Cuando usted, su esposa, su novia, su mamá, su hijo lo rechaza, eso duele, ¿verdad que sí? Eso duele. Cuando un ser querido te rechaza o te falla, eso duele más que si tuviera una pecosada, una trompada. ¿Sí o no? Eso duele mucho. Y se olvida menos que una trompada o un pescozón. David decía: no me rechaces, Señor. Quiero estar a tu lado. Quiero sentirme otra vez gozoso. Quiero sentirme, oh Dios, que tú me has tomado en tus brazos de amor. Y David comenzó allí una nueva vida. Vamos a ver lo que dice el versículo 13 y 14. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. El 15 dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y dice el 16: porque no quieres sacrificios que yo no lo daría, no quieres holocausto. El 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Hermanos, Dios no quiere que tú sacrifiques un cordero hoy. Él no quiere que tú vengas de rodillas de tu casa a esta iglesia, o que vayas güey de rodillas. Él no quiere eso. Él quiere como sacrificio tu corazón, tu vida enteramente para Él. No tienes diezmo y ofrenda para traer, ven y ofrenda tu corazón al altar, al Señor. Dile: Padre, yo soy tuyo enteramente, úsame conforme a tu voluntad, transfórmame, Señor, para tu gloria y tu honra, y hazme puro y santo. Esa fue la oración de David, y esa puede ser la oración tuya y mía en esta mañana. Si queremos ver el rostro de Cristo aquella mañana de oro, aquel día cuando Él se manifieste, dice que por el este, somos privilegiados, hermanos. Jesús viene por el este. ¿Sabían eso? Dice la hermana Juárez que por el este será que se proyectará Jesús. Aparecerá la nube como una palma de la mano y se irá poniendo grande. Y algo más privilegiado para mí y mi agrupación, dice que la puerta de Orión se abrirá. Será maravilloso. Por la puerta de Orión viene Cristo. Ese Cristo que tú anhelas ver aquel día glorioso. Ese Cristo que tú quieres ver para salvación, porque muchos lo verán para perdición. Y en esta semana, esta campaña juvenil, yo quiero que esta iglesia en plena, con sus jóvenes, con sus adultos, con sus viejos, con sus niños, nos preparemos para el encuentro con Cristo Jesús. Así que, hermanos, en esta hora el llamado es a que nos entreguemos al Señor. Primeramente, yo quiero ver si hay alguna persona en esta mañana que no ha entregado su vida al Señor y quisiera decirle al Señor como le dijo David: mira, yo te he fallado, yo he cometido pecado ante ti y ante los hombres, pero yo deseo que mis huesos se restauren, yo deseo sentir ese gozo que sentía antes y yo quiero ser diferente. ¿Hay alguna persona en esta mañana que no lo ha dicho al Señor esto todavía? Esta es su oportunidad. Y si algún hermano que se ha apartado del Señor también y desea restaurar su fe en esta mañana, esta es la oportunidad. Mientras los muchachos cantan, el espacio está abierto para que tú pases. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Porque el Señor me dice que aquí hay personas en esta mañana que quieren esa oración. Y yo quiero hacerlo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Mañana puede ser tarde. Si quieres usar el micrófono, hoy el Señor quiere que tú vengas a sus pies. Tú le digas a Él: vengo con mis cargas, Señor. Tómame enteramente como soy.
Este es el momento.
No puedo darte nada
para estar preparado.
Así te puedo vivir enteramente para Dios.
Dar nuestra vida a Cristo. Consagrados, este es el momento de entregarnos al Señor, al Señor.
Oh. Por estos jóvenes que yo sé que tienen esa inquietud en sus adentros, en sus corazones. Algo, ¿alguien desea decirle al Señor, quiero un día no lejano poder vivir contigo por la eternidad? Quiero que perdone mis pecados. Quiero que me ayudes, oh Dios, a restaurar mi vida. Quiero que me ayudes a seguir adelante. Quiero que me des la oportunidad de poder un día decirte sí, Señor, transforma mi alma, transforma mi vida. ¿Alguien quiere pasar aquí para llorar antes de irnos? Dios te bendiga, Ulises. Dios te guarde, hermano. Y te prometo que a partir de hoy estaré orando por ti 3 veces más. Dios te bendiga, mi querido. ¿Alguien más quiere pasar? Dios te bendiga, Neudi. Dios te guarde, hermano. Dios te guarde, niña. Dios te bendiga, hermano. Te amo en el Señor, tú lo sabes. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere decir al Señor, Padre, tengo vergüenza, tengo temor, no quiero pararme, pero gana la batalla al diablo en esta hora? Dile sí al Señor por tu vida. Salva tu vida, porque Cristo viene pronto y Él desea salvar tu alma. ¿Alguien más quiere decirle al Señor, toma mi vida enteramente, Jehová? ¿Alguien más quiere decirle al Señor? Dios te bendiga. Dios te bendiga, joven. ¿Algún hermano tiene una enfermedad que quiere que el Señor trate con él en esta hora? ¿Una preocupación? ¿Tiene un hijo enfermo? ¿Tiene una persona presa? Cualquier problema que usted tenga, pase en este momento, que Dios sé que Dios va a hacer maravillas en esta hora. Solamente tienes que tener fe como un grano de mostaza y podrás mover montañas en el nombre de Jesús. A la magnitud que tú quieras, Dios va a hacer maravillas en esta semana en esta iglesia. Así que ponte en sus manos. Glorifícate en el Señor, hermano. Si no es mucho pedir, vamos a estar de rodillas. Los muchachos, si pueden seguir cantando así suavecito, síganlo haciendo en el nombre de Jesús. Padre bueno y amante que estás en los cielos, oh Jehová, eres maravilloso, eres hermoso, Señor Jesús, eres grande, Dios. Te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno y porque grande es tu misericordia, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque Eulise, Aneudi y esta jovencita han acatado el llamado que en esta mañana hemos hecho en el nombre de Jesús. Yo te quiero pedir, Padre bueno, sin mucho protocolo, sin muchas palabras rebuscadas, sin muchas cosas elegantes y sublimes, que por favor, en el nombre de Jesús, tome sus corazones, Señor. Acúñalos en tus brazos de amor. Hazle sentir, oh Dios, tu amor sobre ellos. Toma sus vidas, Señor. Tócales en esta mañana. que puedan sentir tu presencia en sus vidas y que al salir de este lugar no necesiten nada más que servirte y amarte en el nombre de Jesús. Padre bueno, ellos te aman. Muestra de eso que han pasado aquí delante en público, Señor. Y tú has dicho que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será concedido. Y en esta mañana esta iglesia te pide que por favor, en el nombre de Jesús, tome sus vidas para ti, Señor. Tome su alma para ti. Tome sus problemas en tus manos y los resuelvas para que ellos puedan servirte en espíritu y en verdad. Padre bueno, Ulises te conoció en un tiempo, se apartó de ti, pero él sigue temiéndote, Padre. Él te sigue amando, Jehová, y tú lo sabes. A Neudis también fue un gran líder en esta iglesia, un artista para tu gloria y tu honra, Señor. Y ese talento, esta iglesia y él quieren, Señor, seguirlo dando para ti. Y en esta mañana, Señor, o en esta tarde, te suplicamos que tome su vida, la de él y de su familia, y por favor lo traigas a tu redir. A la joven que pasó también con su mamá o su tía, su familiar, te suplicamos también que la llene de tu gozo, de tu paz y de tu amor, y que el problema que ella pueda tener en esta hora, Señor, sea liberada en el nombre de Jesús. Padre bueno, estamos orando en el nombre de Jesús. A las personas que pasaron por enfermedad, te suplicamos, oh Padre, que como tú has dicho, que si tenemos fe como un grano de mostaza podríamos mover montañas. En esta hora, Señor, esa montaña de enfermedad la liberamos en el nombre de Jesús. Pedimos, oh Padre, que tu Espíritu venga y se posesione esas vidas que están afectadas, y que con tu paz y tu amor y tu gloria pases tu mano de sanidad sobre ellos y sean liberados en el nombre de Jesús. No por nuestro poder, sino por el poder de Cristo Jesús, que venció en la cruz del Calvario. Aquellos que han pasado porque tienen un hijo encarcelado, preso, o con enfermedad, o con algún problema grande que no pueden solucionar, Dios mío, para ti no hay nada imposible. Y en esta hora pedimos, oh Padre, que también sean liberados por tu gracia y por tu amor. Padre bueno, bendice esta iglesia en general. Bendice a sus niños, a sus dirigentes, a su pastor. Dales el privilegio de predicar tu evangelio a tiempo y fuera de tiempo, y que este sector pueda ser evangelizado y muchos más puedan venir a esta iglesia, para que un día no lejano te digamos a coro: ven, Señor Jesús, que tu pueblo te espera en tu luz. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga en gran manera a todos, miembros y visitas. Que la paz de Dios sea con ustedes desde ahora y para siempre.